donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Nos centramos hoy en el aparato locomotor. Los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. Es esencial para la movilidad, para nuestra calidad de vida, que todo esté donde tiene que estar. Sin embargo, es también uno de los sistemas más vulnerables a lesiones, por accidentes, por actividades deportivas, por movimientos repetitivos, por desgastes relacionados con la edad. Problemas como fracturas, torceduras, dislocaciones, esguinces, el hombro congelado, fractura de clavícula, todo esto es muy común y que sin un tratamiento adecuado pues puede tener un impacto significativo después en nuestra rutina diaria. Así que hoy nos vamos a dedicar a todo esto.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes vamos con la actualidad en salud. Las mujeres con cáncer de mama, que viven en áreas más desfavorecidas, tienen una menor supervivencia. Esto lo dice un estudio. Patricia Torres.
Hola Mariló, muy buenas tardes. Así lo ha cuantificado por primera vez la Escuela Andaluza de Salud Pública. Los investigadores han mostrado que este perfil de mujer tenía una menor probabilidad de haber sido diagnosticada mediante cribado y de encontrarse en estadios más avanzados en el momento del diagnóstico. Los investigadores han usado datos poblacionales de 6 registros de cáncer de población: Castellón, Guipúzcoa, Girona, Granada, Navarra y Tarragona, cuantificando estas desigualdades y analizando diferentes aspectos de la atención sanitaria recibida por las pacientes. Aunque los tratamientos principales fueron los mismos, la atención sanitaria que recibieron las pacientes de áreas desfavorecidas no siempre garantizó la mejor calidad de vida posible. El siguiente paso es investigar las causas de estas diferencias, que pueden ser complejas y multifactoriales. Los científicos también han descubierto que residir en un área más desfavorecida reduce las oportunidades de recibir ciertos tratamientos en el tiempo recomendado, como la cirugía a los 30 días posteriores al diagnóstico o el inicio del tratamiento adyuvante en las 6 semanas después de la cirugía.
Un estudio sobre la cúrcuma tiene potencial, dice, para reducir el daño muscular y la inflamación que se produce después de la práctica del ejercicio físico intenso. ¿Qué sabemos sobre este estudio, Patricia?
La cúrcuma, Mariló, es una planta de la familia del jengibre que se utiliza desde hace miles de años en la gastronomía como especia o colorante alimentario, y de su tallo se extrae uno de los principales ingredientes, el curry. Anteriores investigaciones ya habían analizado sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Respecto a la cantidad necesaria de curcumina para obtener estos efectos, los expertos han apuntado al consumo diario de entre 1 y 4 gramos en personas sanas. A pesar de los beneficios demostrados, los expertos han insistido en que son necesarias más investigaciones para probar si el consumo de curcumina es válido para todas las personas, ya que las ventajas podrían no ser las mismas en el caso de las mujeres en situaciones como la menopausia o en deportistas de alto nivel.
Vamos con la pregunta del día, ¿sí te parece, Patricia?
Sí. Flacidez facial después de perder peso, ¿qué puede remediarlo? Nos responderá esta pregunta la doctora Victoria Núñez, especialista en cirugía oral y maxilofacial y medicina estética facial, a partir, como siempre, de las 7 menos 10.
Pues será la pregunta de la tarde. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
6 y 8.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Tanque Sol ilumina el mundo.
Danke Sol, la energía de nuestra gente.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de enero, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 60-70 a 5,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Lejía 37. ¿Cómo? Lejía 37.
Toma que toma.
37.
37, Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, Lejía 37, todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y hoy contamos con la experiencia de un especialista en traumatología para responder a todas las dudas relacionadas con lo que hemos hablado, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, en fin, todo esto que al final, bueno, si no nos curamos bien una rotura, pues esto puede perjudicarnos, ¿no?, a largo plazo. Así que hoy está con nosotros el doctor Ricardo Mena Bernal, traumatólogo del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Doctor Mena Bernal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Bueno, me gustaría empezar hablando de los tipos de fracturas más comunes que ustedes ven.
Bien, muchas fracturas, muchas. Es el pan nuestro de cada día para,
claro,
un traumatólogo.
Y cada una de su padre y de su madre, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tipos de fracturas hay muchos, ¿no? Pero podríamos decir que hay tres grandes grupos de fracturas, ¿no? Las fracturas traumáticas, es decir, las que se producen tras un traumatismo de muchas índoles, ¿no? Desde un accidente de tráfico hasta una torcedura de tobillo por la calle o una caída de altura desde un andamio, ¿no?, por ejemplo. Después estaría el gran grupo de las fracturas patológicas, que son fracturas que sobrevienen sobre un hueso que ya está enfermo previamente y que un mínimo movimiento o un mínimo traumatismo, un mínimo giro, pues puede provocar una fractura porque el hueso está enfermo, ¿no? Y después otro gran grupo que son las fracturas por estrés o fracturas por sobrecarga, que son aquellas que suceden en huesos que están sometidos a micromovimientos de tipo repetitivo durante mucho tiempo y llega un momento en que ya fracasa la resistencia del hueso y ese pequeño traumatismo puede romperlo. Entonces esos tres grandes grupos son los que más o menos podríamos dividir cualquier otro tipo de fractura.
Me voy a centrar y detener un momentito en las fracturas patológicas que acaba de mencionar. Sí. Claro, esto ocurre en pacientes con determinado riesgo, doctor. Por ejemplo, pacientes con osteoporosis.
Exacto.
O pacientes que han podido tener un tratamiento de quimio.
Exactamente.
Pregunto.
Exacto. Sí, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad que afecte a los huesos, como puede ser una enfermedad oncológica, ¿vale? No ya solo por la propia enfermedad, sino, como usted bien dice, también por el tratamiento que conlleva esa enfermedad. O pacientes que tienen enfermedades de tipo reumático, enfermedades que son a lo mejor, por ejemplo, la osteoporosis, es la más frecuente, probablemente es una epidemia silente, ¿no? Porque produce muchísimas fracturas, muchas de ellas no se diagnostican hasta mucho tiempo después, pero suceden sobre un hueso que no está sano, un hueso que está previamente enfermo.
Y doctor, ¿se pueden prevenir?
Sí, claro, podemos hacer muchísimas cosas para tratar de prevenir este tipo de fracturas. Por supuesto, quizás lo más importante serían hábitos de vida saludables, ¿no? Una buena alimentación, ejercicio suave de mantenimiento, quitar hábitos nocivos como son el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera. Eso puede hacer que nuestro esqueleto esté más sano y por lo tanto sea más difícil romperlo. Entonces, primero, ese tipo de cambiar esos hábitos de vida que no son los más recomendables, pues hay que intentar tener hábitos más saludables. En segundo lugar, como es lógico, hay campañas de prevención. evidentemente, al igual que se ha nombrado antes por doña Patricia Torres, el cribado del cáncer de mama, bueno, pues hay programas de prevención y de cribado de determinadas fracturas, ¿no? Entonces eso también hace que se diagnostiquen determinadas situaciones que pueden poner en riesgo a una persona para tener una fractura y podemos conseguir evitar esa fractura, prevenirla. Higiene postural, es decir, tenemos que aprender a realizar los esfuerzos de la vida diaria con los trucos suficientes para intentar de no molestar a nuestro esqueleto y de no provocar riesgo de fracturas. Por ejemplo, las personas mayores es importante que no caminen a oscuras por casa, que es relativamente frecuente. Bueno, es que voy de la salita al cuarto de baño y no necesito encender el pasillo.
Claro, ya me sé el camino.
Efectivamente, me sé el camino, sí, pero a veces hay algo en el camino
que
no se contaba y efectivamente produce una caída, ¿no? Entonces todas estas acciones pues hacen que reduzcamos el número de fracturas, claro.
Volviendo a la osteoporosis, doctor, porque me preocupa, ¿no?, que acaba de comentar que es una enfermedad silenciosa, prácticamente hasta que ocurre una fractura, porque ¿da síntomas?
En la mayor parte de los casos no. Efectivamente, descubrimos la osteoporosis después de la primera fractura, de que tratemos la primera fractura, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, todo el mundo sabe que hay un tipo de osteoporosis, la posmenopáusica, que fundamentalmente, pues como es lógico, sufren las mujeres tras la edad de la menopausia, y es importante que esas mujeres al llegar a esa edad pues hagan determinados hábitos de vida saludables para conseguir reducir la posibilidad de presentar una fractura, ¿no? Después está la osteoporosis senil, que es ya en pacientes de edad más avanzada, y se pueden hacer muchísimas acciones para tratar de evitar la fractura, pero como usted comenta, efectivamente la primera prueba que nos dice que un paciente probablemente tiene una osteoporosis es la primera fractura, ¿no? Entonces esa primera fractura, que son cuatro las localizaciones más importantes, ¿no?: la fractura vertebral, la fractura de cadera, del área de la cadera, la fractura del área de la muñeca y la fractura del área del hombro, ¿no? Esas fracturas, esos grupos de fracturas nos pueden poner sobre aviso de que el paciente tiene osteoporosis. Evidentemente hay que investigarlo, hay que diagnosticarla y hay que tratarla.
La relación, le quiero preguntar, entre la vitamina D y los huesos y la osteoporosis, por ejemplo.
Claro, importantísima. Mire, resumiendo, la vitamina D es una sustancia que circula de forma inactiva por nuestros vasos sanguíneos, que se activa con los rayos del sol. Por eso es tan importante los baños de sol en las personas que están diagnosticadas de osteoporosis o que han tenido alguna fractura. Los rayos del sol, cuando inciden sobre los vasos de nuestra piel, pues hacen que esa vitamina D se active. Esa vitamina D consigue captar el calcio e introducirlo en el hueso. El calcio que va diluido, podríamos decir, por la sangre y lo introduce en el hueso. Con lo cual es una vitamina que refuerza nuestro esqueleto. Entonces es muy importante tener unos valores de vitamina D en sangre suficientes para que haga su función.
Pues qué interesante, porque la vitamina D está aquí implicadísima en todo esto, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de los tipos de fracturas, nos lo ha contado el doctor Mena Bernal, pues lo ha clasificado perfectamente, y ahora voy al diagnóstico. ¿Cómo diagnostican una fractura si, por ejemplo, no hay una deformidad evidente?
Bueno, en muchos casos, la mayor parte de las veces hay un antecedente traumático que lógicamente nos pone sobre aviso, ¿no? Entonces ese paciente suele acudir a urgencias o suele acudir a su médico y le cuenta la situación: he hecho este esfuerzo, he hecho este movimiento y a raíz de ese movimiento, ese esfuerzo, noto dolor en algún sitio, ¿no? Entonces se explora. Se hacen las pruebas complementarias oportunas, habitualmente suele ser la inmensa mayoría de las veces suficiente con un estudio radiográfico simple en dos o tres proyecciones y entonces se puede ver la fractura. Pero en otras ocasiones efectivamente no ha habido ni siquiera antecedente traumático, pero hay algún síntoma. Habitualmente es el dolor o la impotencia funcional lo que pone sobre aviso al paciente y el paciente consulta con el especialista.
¿Y cuándo, doctor Mena Bernal, sería necesario recurrir a la cirugía para tratar una fractura? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cómo está el hueso para que tengan que ir a quirófano?
Sí, vamos a ver. Evidentemente, como decíamos antes, hay muchísimos tipos de fractura, dependiendo del trazo de la fractura, es decir, de la zona por donde se ha roto el hueso, y dependiendo a qué parte del hueso afecte, habrá que acudir a un tratamiento quirúrgico o no. La inmensa mayoría de las ocasiones hay que acudir a un tratamiento quirúrgico cuando hay un desplazamiento de los fragmentos de ese hueso, de esa fractura, ¿vale? O bien cuando hay alguna situación que nos habla de que ese hueso es inestable, esa fractura es inestable y puede, a lo largo del tiempo, en la evolución hasta que consolida la fractura, hasta que pega, puede ser susceptible de desplazamiento. Entonces habría que hacer un tratamiento quirúrgico para tratar esa fractura, se denomina osteosíntesis, y lo que hacemos es utilizar determinados instrumentales y determinados implantes para conseguir mantener los fragmentos en su sitio lo más anatómicamente posible y que el hueso consolide cuando está quieto, cuando está inmovilizado, ¿vale? Se pueden hacer inmovilizaciones externas, como lo hemos visto todos alguna vez, alguien con algún yeso, ¿vale? Pero el tratamiento quirúrgico, es decir, cuando ya accedemos al interior del hueso, colocamos los fragmentos en su sitio, hacemos una osteosíntesis para que el hueso se pegue porque necesita inmovilidad.
Qué interesante todo esto que nos está contando el doctor Mena Bernal, que es traumatólogo del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Voy a recordar el teléfono del programa por si tienen alguna cuestión de su especialidad que quieran preguntar a esta hora. Son las 6 y 21 minutos de la tarde.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Y tenemos un mensaje de audio que escuchamos con atención.
Buenas tardes, Mariló y todo el equipo del programa. Me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, ahora que está hablando usted, doctor, para que implantasen unos métodos de seguimiento. Yo con 53 años, una caída que tuve en la calle, una simple caída, pues caí y me rompí la cadera. Tengo tres tornillos en la cadera izquierda. A mí no me hicieron ningún tipo de seguimiento ni nada. Nada, que me había caído y me había roto la cadera. Gracias a Dios que yo iba por lo privado, a una internista, porque siempre he tenido problemas de hipotiroidismo. Iba a la revisión que iba cada 6 meses, y cuando ella me vio entrar con las muletas y le dije que me había roto la cadera, me dijo, qué raro, tú tienes osteoporosis. Yo le dije, ¿eso qué es, doctora? Me dice, yo te llamo en una densiometría, ¿no te han hecho nada? Digo, no, a mí no. Digo, de hecho, vamos, yo estoy haciendo la rehabilitación por mi cuenta y todo, porque a mí ni me llamaban ni nada. Yo lo que quería era ponerme buena y trabajar, y volver a trabajar, vaya. Y tengo una osteoporosis galopante. Hace 6 años ya que va a ser, porque eso fue en el 2019, el 30 de este mes, tenía menos 4,9 y menos 5,2. Lo que no recuerdo si es cuál es la lumbar o la de cadera. Y cuando fui este año, llevo ya esos 6 años en tratamiento, pues me han tenido que aumentar las dosis porque la osteoporosis sigue para adelante.
Uh-huh. Y ojo a las personas celíacas, porque al parecer hay un tipo que es celiaquía sintomática que produce la osteoporosis. Yo estoy ahí en los niveles, no lo soy, pero por unas pruebas que te hacen, en cualquier momento pues me puedo convertir en celíaca.
Bueno, vamos a ver el doctor Mena Bernal que nos comenta sobre este mensaje. Doctor.
Sí, vamos a ver, como les comenté antes, efectivamente se van haciendo cada vez y se van implantando programas de detección precoz de esta enfermedad, de esta situación del esqueleto, y poco a poco pues vamos concienciando a no solo a los médicos de cabecera, sino también a los especialistas que tratamos el aparato locomotor, como podemos ser los traumatólogos o los cirujanos maxilofaciales, los reumatólogos, rehabilitadores, internistas, etcétera, etcétera, ¿no? Se van haciendo cada vez más programas, cada vez se está más concienciado de esta epidemia silente y cada vez, lógicamente, se hacen más controles en los pacientes de riesgo. No cabe duda que son programas caros que no se pueden hacer al 100% de la población, eso es lógico, pero poco a poco se están implantando esos programas y cada vez los tendremos al alcance de más porcentaje de la población y por lo tanto hacemos una profilaxis de ese tipo de fracturas, claro que sí. Una vez detectado, pues evidentemente ya el tratamiento le compete a los especialistas y el seguimiento a los médicos de atención primaria, que también están más que concienciados para hacer ese seguimiento de estos pacientes que ya han tenido una primera fractura, claro.
Bueno, quería preguntarle por la fractura de cadera, ya que lo ha puesto sobre la mesa la oyente, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste el tratamiento más común para las fracturas de cadera, que creo que el quirúrgico, doctor?
Sí, evidentemente la mayoría de las fracturas de cadera hay que intervenirlas quirúrgicamente y utilizar implantes para conseguir que el paciente vuelva a tener su vida activa anterior a la fractura, ¿no? Son fracturas que hoy día pues es una epidemia, todos los servicios de traumatología de todos los hospitales públicos de nuestro país tienen una o varias fracturas, el ingreso de uno o varios pacientes con fractura de cadera al día durante todo el año. Entonces tenemos que decir que es una verdadera epidemia y la inmensa mayoría de ellas hay que intervenirlas, ¿vale? Con el consiguiente riesgo para el paciente y con el consiguiente aumento del gasto sanitario. Entonces por eso es muy importante implementar esos programas de prevención de caídas y de prevención de situaciones para que se produzcan este tipo de fracturas. Las fracturas de cadera, hay varios tipos, pero la mayor parte de las personas conocen aquellas en las que se pone una prótesis de cadera y otras en las que se utilizan clavos y tornillos. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de fractura y de determinados factores del paciente, pues utilizaremos un método u otro para conseguir que la fractura se consolide, el hueso se pegue y el paciente vuelva a poder caminar de nuevo.
Quería preguntarle sobre las prótesis, porque han evolucionado, doctor Mena Mucho. Bernal, seguramente muchísimo, muchísimo, ¿no? Claro, no sé en qué casos se recomienda, usted lo acaba de comentar, colocar una prótesis en lugar de tratar de reparar el hueso, en ese caso, ¿no?, la cadera. Pero claro, lo más común es lo que usted comentaba, ¿no? Ahora ir a por las prótesis que evidentemente han evolucionado muchísimo.
Sí, sí. La prótesis de cadera es una de las cirugías más frecuentes que se hacen en nuestra especialidad y en una publicación de la Academia de Cirujanos Ortopédicos Norteamericanos de hace pocos años se había hecho un estudio en la que era la intervención quirúrgica de la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica que más satisfacción produce a los pacientes que son sometidos a esta intervención, ¿vale? Entonces, es afortunadamente una prótesis muy conseguida. Los diseños desde sus inicios, pues lógicamente han ido variando y han ido perfeccionándose, y no solo los diseños de las prótesis que se implantan en el hueso, sino también los materiales de los que están hechos esas prótesis, que se integran mejor en el hueso, que permiten que el hueso englobe mejor e inmovilice mejor la prótesis y que por lo tanto haya una simbiosis, un entendimiento, podríamos decir, entre la prótesis, que al fin y al cabo es un elemento inerte que no cambia con el tiempo, y el tejido óseo, que está en continuo cambio, ¿vale?, para realizar la función de esa articulación de la cadera. Sin duda ninguna, la prótesis de cadera, ya le digo, es una de las operaciones más importantes que se realiza en nuestros centros hospitalarios y por tanto que más satisfacción da a los pacientes. pacientes, porque además permite que el paciente en muchos casos se rehabilite pronto y se vuelva a estar en su vida diaria, en su vida cotidiana, pues casi al 100% como estaba antes de la caída.
Está claro, doctor Mena Bernal, que ha mejorado la durabilidad, la funcionalidad, ¿no?, de estas prótesis en los últimos años, como nos está contando, ¿no? Yo quería preguntarle también por cómo se manejan las infecciones alrededor de una prótesis, que imagino que el material del que están hechos, o del que están hechas, mejor dicho, hace que haya menos infecciones, ¿no?
Sí, evidentemente también la evolución de esos diseños, de esos materiales y también de los tratamientos, lógicamente, para las infecciones, la detección de determinados gérmenes y la investigación y la síntesis de nuevos antibióticos, pues hacen que las infecciones sean menores. Pero no cabe duda que es un caballo de batalla importante. Nos duele la cabeza a todos los cirujanos con los problemas infecciosos. Siempre es una situación sobrevenida que puede ocurrirle a cualquier paciente, que influyen muchos factores de muchos tipos en la presentación de esa infección, y que cuando se presenta, lógicamente, es una complicación a la que hay que tratar, y tratar de forma aguda, rápida y sin dejar que los gérmenes ocupen el terreno que debe de tener el hueso sano. Entonces es una complicación importante, pero que afortunadamente la inmensa mayoría de los casos se vence y el paciente vuelve a reintegrarse a su vida normal.
José Antonio de Sevilla nos está llamando, atendemos su llamada. José Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiera hacerle dos preguntas al doctor.
Muy bien.
Si puede tener tiempo.
Venga, vamos con la primera.
Mi madre tiene 93 años. Se partió recientemente el hueso que va del hombro al codo.
Sí, el húmero.
El húmero, exactamente. Entonces, fuimos y nos dijeron que lo tiene totalmente suelto. No lo quieren operar debido a su edad. ¿Eso es correcto o es...? ¿Se podría hacer algo? No sé.
Sí,
es la primera pregunta.
Mire, sin duda ninguna es correcto, sí. Evidentemente, si se lo han indicado así sus especialistas, no le quepa la menor duda que lo han hecho por el bien de su madre. Hay determinadas fracturas que no hay que intervenirlas, hay determinadas fracturas que sabemos que van a quedar secuelas, pero que una vez que el hueso ha consolidado con determinada funcionalidad de esa articulación es suficiente. Hay muchos factores que influyen en que en determinados pacientes, por edad avanzada, por comorbilidad, es decir, por antecedentes personales de otras enfermedades que tengan algunos pacientes, hacen recomendable no someter a un paciente al riesgo de una intervención quirúrgica. El riesgo anestésico, riesgo quirúrgico. Eso hay que ponerlo en la balanza. Los traumatólogos todos los días hacemos estas cuestiones de poner en la balanza los riesgos y los beneficios que vamos a conseguir con los tratamientos. Si mis compañeros han visto que el riesgo es excesivo para conseguir un determinado beneficio, habrán tratado conservadoramente esa fractura. Hay muchas fracturas del área del hombro que se tratan conservadoramente, es decir, sin cirugía.
Estupendo, pues muchas gracias.
¿Y siguiente?
Si
venga.
La siguiente pregunta,
sí, venga.
Esta siguiente. Ya es para mí, ¿eh?
Venga, muy bien. Adelante.
Yo tengo 61 años.
Sí.
Y tengo una artrosis grado 5 en la rodilla izquierda.
Sí.
Fue por una fractura de accidente de tráfico y cogí en el 2019 una osteomielitis. Uh-huh. Y entonces ahora ya no me quieren operar por miedo a eso, a lo que usted estaba hablando antes, de las infecciones, etcétera.
Claro.
¿No? Y entonces mi pregunta sería, ¿tengo el mismo riesgo o tengo más riesgo si me operara?
Sí, vamos a ver. Evidentemente, habiendo tenido un accidente de tráfico con una lesión en la rodilla y posteriormente una osteomielitis, el riesgo a la hora de poner una prótesis en la rodilla de que se reactive esa osteomielitis es muy grande, es muy alto. Por eso probablemente mis compañeros estarán pidiéndole probablemente paciencia. Verá, en cualquier tipo de cirugía, en cualquier tipo de especialidad médica, todo o nada, nunca o siempre, casi no los utilizamos, ¿vale? Porque pueden variar las circunstancias de cada paciente y los factores que influyen en los tratamientos que hacemos y en los diagnósticos que se hacen en los pacientes. Entonces, probablemente lo que le estarán pidiendo es paciencia para que pase más tiempo para agotar las posibilidades de que ese hueso pueda reactivarse la infección. Tenga en cuenta que los antibióticos difunden mal en el hueso, incluso los nuevos. Los antibióticos llegan mal al hueso. Entonces hay osteomielitis, hay infecciones del hueso que se pueden quedar silentes durante muchos años y después, por cualquier situación sobrevenida, o bien localmente en ese hueso, o bien algún tipo de enfermedad general que disminuya las defensas del paciente, reactivarse esa infección. Y un tratamiento quirúrgico es una situación importante, es una agresión al cuerpo que hace que nuestro sistema inmune lógicamente sufra y que se tenga que activar mucho para conseguir que no se produzca ninguna complicación. Entonces, haber tenido una infección en un hueso que va a ser lecho de una prótesis puede reactivarla y es una complicación importante, seria y grave, con lo cual mis compañeros le estarán diciendo que aguante lo máximo posible para no correr ese riesgo. Claro, creo que es muy correcto y lo hacemos todos los días.
José Antonio, bueno, pues que vaya bien, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Y espero que le sirva lo que le está contando el doctor.
Pues muchas gracias, doctor.
A usted.
Venga, un saludo. Hasta luego, gracias. Tenemos un mensaje de audio, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, Marilo y compañía. Enhorabuena por el programa, lo primero.
Muchas gracias.
Y mi consulta, bueno, mi esposa tuvo una caída en el 2023, en marzo, con una fractura en explosión del codo. Ya nos advirtieron en el hospital de Uda que, bueno, que era una de las fracturas más complicadas. La operaron a los pocos días. Y bueno, al cabo del tiempo pues tuvieron que sacarle material porque tornillos y aguja y demás, pues como ya que el hueso lo estaba rechazando. En enero de 2024 la volvieron a operar y bueno, pues descubrieron que no había soldado bien el hueso. Entonces pues le hicieron un injerto de una necrosia y le pusieron una placa. Después de algún tiempo en rehabilitación de fisio en el hospital, pues bueno, ya le dieron el alta, tuvimos que ir también por nuestra cuenta, que no sabemos ni el dinero que nos gastamos en el fisio privado, y ahora le estoy haciendo yo el ejercicio de extensión y flexión, pero me da mucho miedo. Bueno, tuvo una ortosis, en fin, con los grados, y bueno, no tiene el brazo izquierdo, ya es diestra, no llega al 100%, y nos dijeron el doctor que eso iba a ser casi imposible. Le viene bien que yo le haga los ejercicios de tensión y flexión, que hay que utilizar y hace bastante fuerza, y con eso puede mantener o ganar algo más de grado. Muchas gracias y enhorabuena por el programa de nuevo.
Muy bien.
Buenas tardes a este oyente. Gracias, sí, por su pregunta. Vamos a ver. La articulación del codo es una de las articulaciones más complejas que tenemos los humanos, ¿de acuerdo? El tipo de articulación y el movimiento que realiza hace que los traumatismos en esa articulación sean difíciles de resolver. Cuando se rompe un hueso y lo vemos en una radiografía, da la impresión de que el hueso está flotante, es decir, de que no hay nada más alrededor, de que vemos el hueso roto, que eso hay que reconstruirlo y ya está, pero no es así. Los huesos y las articulaciones están recubiertos de muchos tejidos. El hueso tiene sangre dentro, produce sangre. Cuando se rompe el hueso sale sangre, se organiza, se produce un hematoma, se puede fibrosar ese hematoma, se producen adherencias, fibrosis, se alteran, se rompen ligamentos, músculos, cápsulas articulares, etcétera, etcétera. Es decir, el destrozo es muy importante. Todo eso hay que tratar de reconstruirlo. Y lógicamente, mientras más dificultosa sea la fractura, más difícil es la reconstrucción. Si usted tiene un puzzle de 50 piezas, es fácil realizarlo. Si usted tiene un puzzle de 5.000 piezas, es muy difícil llevarlo a cabo y tardará más tiempo, ¿vale? Y a lo mejor el resultado no es el que quiere. Entonces, lo que ha ocurrido, además, ha habido complicaciones posoperatorias y ha habido que reintervenir a su señora. La fisioterapia es un complemento importantísimo en la rehabilitación del paciente, ¿de acuerdo? Pero siempre hecho por los especialistas oportunos. Tanto el médico especialista en rehabilitación como los fisioterapeutas son los que tienen que supervisar esos ejercicios. Si usted aprende de manos del rehabilitador y o el fisioterapeuta a realizar a su mujer esos ejercicios, podrá realizarlos. Si no, es mejor que no lo haga porque puede dañar más la articulación de su señora. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Siempre supervisado por los especialistas oportunos y de esa forma se conseguirá que la vuelta a la funcionalidad máxima posible sea lo mejor, ¿vale? Sabiendo que en determinadas articulaciones, cuando el hueso se rompe por la mitad del hueso, es más fácil que se recupere el paciente que cuando se rompe por alguno de los extremos que afectan a las articulaciones. Es decir, las fracturas articulares son más graves y son más difíciles de recuperar, ¿de acuerdo? Y pueden quedar más secuelas. El 100% de función en un codo tras una fractura luxación compleja, es prácticamente imposible conseguirlo. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces siempre hablamos de que si conseguimos una función en determinado rango cercano a la normalidad, es un éxito el tratamiento que se ha realizado en la fractura. Con lo cual, bueno, que su señora no se canse de hacer los ejercicios, usted ayúdela en lo que pueda y siempre supervisado por los especialistas oportunos.
Pues esa es la respuesta. Vamos con otro audio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel, soy de Sevilla. Tengo 51 años y desde hace casi ya 8 tengo una prótesis completa en la rodilla derecha y diagnosticado en la rodilla izquierda un aplanamiento femoral. El pasado mes de octubre me encontraba en el trabajo y me dio un crujido a la rodilla izquierda. Claro, me fui a la mutua del trabajo donde me diagnosticaron un esguince de ligamento interior de la rodilla. Después de 2 meses, como no mejoraba y la rodilla se me estaba acumulando de líquido, en la mutua lo que hicieron fue extraerme el líquido. Y lógicamente pues mandarme para casa, y que lo que yo ya tenía es debido a lo que yo traía, que era el aplanamiento femoral. A fecha de hoy sigo teniendo muchos dolores, se me sigue acumulando líquido, cosas que yo no tenía antes de que me diera esta lesión que dice la mutua que fue el esguince de ligamento. Entonces era para ver si había posibilidades de que fuese otra cosa o que realmente se haya empeorado a raíz de ahí mi patología. Gracias, buenas tardes.
Muy bien explicado, doctor.
Bien, gracias. Vamos a ver. A veces tenemos determinadas patologías en los huesos, en las articulaciones, que pueden pasar más o menos desapercibidas, que dan más o menos lata, para entendernos, que producen más o menos dolor o impotencia funcional, pero que ya están ahí. No le echamos mucha cuenta, no recaemos en eso, pero que a raíz de un determinado traumatismo, de la índole que sea y de la violencia que sea, ese traumatismo, de la intensidad que sea, puede desencadenar unos síntomas que el paciente antes no tenía. Acude a un determinado centro médico, se le dice que ha tenido efectivamente ese antecedente traumático y que lógicamente se trata, que es lo que ha hecho su mutua laboral, pero lógicamente sobre esa rodilla ya había una patología previa, y esa rodilla ahora, después del traumatismo, puede producir más síntomas que antes, porque ese traumatismo puede despertar determinadas lesiones que antes estaban más silentes y que ahora están dando más problemas. Eso puede ocurrir, evidentemente. Si hay en una radiografía, la mayoría de las veces los especialistas podemos ver si determinadas lesiones son agudas, subagudas o crónicas. Entonces, una vez tratado el problema agudo, si lo que queda son síntomas que se pueden explicar por esa patología crónica que lleva más tiempo, pues lógicamente se hará de esa forma. Y no cabe duda de que un traumatismo puede desencadenar síntomas en una articulación que antes no los tenía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que tratar es esos síntomas para conseguir que el paciente se reintegre a su vida previa a ese traumatismo, a pesar de las limitaciones que a lo mejor le está produciendo esa patología crónica que tenía previamente.
Muy bien, siguiente mensaje.
Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta al doctor. Cuando se tiene osteoporosis en la columna, hacer ejercicio de fuerza, vamos, ir al gimnasio, lo recomienda, ¿no? Me hicieron una densitometría hace un mes y me encontraron menos 3 en la columna. Entonces, quería saber la opinión de nuestro especialista, que me encanta cómo habla, y enhorabuena por todo lo que nos dice y nos ayuda. Y a ti, gracias por el programa.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Tengo
que darle la razón a esta oyente. Es verdad que el doctor Mena Bernal lo explica súper bien. Bueno, pues es una pregunta muy interesante que nos interesa a todos, ¿no? Ella tiene un problema de columna, es el problema de la osteoporosis, ¿no?
Claro, muchísimas gracias a lo que ha comentado la oyente, por supuesto, y a lo que usted me comenta, Marilo. Yo estoy, lógicamente, aquí para tratar de resolver las dudas de los pacientes, porque eso es, creo que es hacer medicina de calidad, evidentemente, ¿no? Vamos a ver. Si hay una osteoporosis, si hay algún tipo de lesión vertebral, lógicamente hay que tener muchísimo cuidado con los ejercicios que se hacen. Vamos a ver, es, como dije al principio del programa, muy importante que se haga ejercicio suave de mantenimiento, pero lógicamente adaptado a las circunstancias de cada persona y en cada momento. Entonces hay determinados ejercicios, podríamos decir, o aparatos dentro de los gimnasios que no se deben de utilizar, no se deben de hacer cargas axiales sobre la columna, es decir, no se deben de coger pesos, por ejemplo, podríamos decir la halterofilia, levantar pesas, eso no es conveniente en pacientes que tengan osteoporosis y sobre todo que tengan una osteoporosis ya diagnosticada en la columna, ¿de acuerdo? Los ejercicios que producen flexión de la columna, es decir, agacharnos para coger algo del suelo, en determinados pacientes, a determinadas edades y con determinadas patologías, son muy nocivos, son muy perjudiciales porque ese movimiento puede aplastar una vértebra. Entonces, eso no se deben de hacer, pero en cambio hay muchos más ejercicios que se pueden realizar sin sobrecargar la columna, que potencian la musculatura de la columna, que ayudan a que se proteja esa columna, a tener una columna más fuerte, y eso lógicamente mejora los índices y irá ganando masa ósea para ir luchando contra su osteoporosis. Con lo cual, ejercicios en gimnasio sí, pero adaptados a cada paciente en cada circunstancia y cada momento. Y eso tiene que hacerlo un especialista, es decir, alguien que sepa no solo de lo que es la entidad nosológica, es decir, lo que es la enfermedad, sino que también entienda de deporte y entienda de ejercicio físico, ¿vale? Y afortunadamente en nuestro país la inmensa mayoría de los gimnasios y de los centros de este tipo están supervisados por personas que saben muy bien lo que hacen, y hay que ponerse en manos de esas personas para que adapte los ejercicios a las circunstancias de cada paciente o de cada persona.
Pero doctor, es muy interesante lo que dice, porque bueno, con este problema, o con problemas de osteoporosis, o con problemas de traumatológicos, ¿no? Uno no puede ir al gimnasio y hacer lo que
quiera.
Primero, lo que quiera y lo que primero vea, o lo que esté haciendo el de al lado.
Exactamente.
¿No? Claro, entonces esto es importante, importantísimo. Bueno, tenemos otro audio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel, soy de Sevilla. Tengo 51 años y desde hace casi ya 8 tengo una prótesis completa en la rodilla derecha.
Creo que lo hemos escuchado este, ¿no?
En la rodilla izquierda un aplanamiento.
Sí, sí, este audio sí, acabo de...
Se ha repetido.
Llamo desde Córdoba y ante todo enhorabuena por el programa. Comentaros, yo tuve una caída hace unos 2 años y medio, me caí en casa y me rompí el húmero. Entonces, según el doctor, cogieron la vía convencional y, bueno, aquello se arregló y me tiré 2 años, 2 meses con el cabestrillo, pero al tiempo empecé a hacer, bueno, al tiempo, durante ya la intervención, cuando ya se me curó, empecé a hacer rehabilitación. y aquello pues no flexibilizaba hacia arriba del todo el brazo, yo tenía muchísimo dolor, la rehabilitadora sabía que ahí había algo y efectivamente me vieron que estaba el hueso necrosado. Entonces supuestamente, según uno de los traumatólogos que me han visto aquí en Córdoba, que es especialista en hombro, es mejor aguantar porque necesito una prótesis inversa. Y bueno, mientras tanto pues estoy con corticoides, me han puesto de todo lo que me puedan poner. ¿Cómo va el tema de las prótesis inversas? Porque no tengo buenas recomendaciones ni me han dicho que si puedo aguantar, que aguante, pero evidentemente me han dado una discapacidad porque yo el brazo pues me quedo a la mitad, ¿no?, de levantarlo. Muchas gracias.
Doctor.
Muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a ver. A lo que me dice, bueno, siento evidentemente su fractura, su complicación. Eso es una complicación que puede surgir en cualquier hueso, en cualquier paciente, ante cualquier traumatismo. ¿De acuerdo? La necrosis ósea, es decir, cuando un hueso se rompe, los huesos lógicamente tienen vasos sanguíneos que le llevan sangre para que el tejido óseo pueda crecer, pueda vivir. ¿Vale? Todo nuestro organismo está irrigado por vasos sanguíneos que llevan la sangre, que es el líquido de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, el hueso se puede quedar sin esos vasos sanguíneos, no le llega sangre y un trozo de hueso se necrosa, se muere, se estropea. Las células vivas se mueren. Es lo que se denomina una necrosis ósea, que podríamos decir que es un infarto. ¿De acuerdo? Un infarto agudo de miocardio es cuando un trocito del tejido del corazón se queda sin riego sanguíneo y ese trocito de músculo cardíaco se muere, produce un dolor muy intenso. Bueno, pues el hueso le puede ocurrir lo mismo. En cualquier tejido de nuestro organismo puede ocurrir lo mismo. Se ha necrosado, se ha estropeado, se ha muerto las células vivas y queda lo que es el esqueleto mineral del hueso, pero que no es vivo, eso es mineral, ¿de acuerdo? Necesitamos nuestras células vivas para que el hueso esté en continuo cambio y vaya adaptándose a las edades del paciente. Si usted es una paciente joven, lógicamente están intentando retardar la colocación de la prótesis. El hombro también es una articulación muy compleja. Las prótesis se pueden poner en determinados pacientes y tienen un rango de movilidad determinado, pero lógicamente no es la movilidad al 100% como el hombro sano. Entonces, probablemente lo que están intentando, al igual que el otro paciente del otro audio, es intentar ganar tiempo, porque si colocan una prótesis demasiado pronto, el hueso también responde a esa prótesis, a ese material inerte, intentando rechazarlo, y puede movilizarse la prótesis demasiado pronto, con lo cual requeriría nuevas intervenciones. Y cada intervención supone más riesgo y tiene menos tasa de éxito. Entonces hay que llegar, lógicamente, a un balance, a un equilibrio en los beneficios y los perjuicios que podemos provocar. Y estarán intentando retardar un poco la colocación de esa prótesis, ¿vale? Y tratar por todos los medios a ver si ese hueso se reaviva con otros tratamientos y consiguen no tener que ponerle, que implantarle la prótesis.
Y ya en esta última cuestión que le voy a hacer, le pido brevedad porque estoy prácticamente fuera de tiempo, pero quería preguntarle, ya que hay tantas personas con prótesis, ¿de nosotros depende que una prótesis pueda durar más o menos?
En cierto modo, sí, hay factores que puede controlar el paciente y factores que no. Factores que puede controlar el paciente, por ejemplo, el sobrepeso en las prótesis de cadera, de rodilla, de tobillo, de pie, etcétera. Si tenemos un sobrepeso excesivo, evidentemente durará menos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay factores que sí puede el paciente controlar y otros que no. Entonces, los que pueda controlar, es muy importante que el paciente se conciencie de que tiene que cambiar esos hábitos nocivos de vida.
Doctor Ricardo Mena Bernal, un placer como siempre tenerle, escuchar sus explicaciones, y una acaba aprendiendo mucho cuando le tiene al lado. Traumatólogo del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Doctor Mena Bernal, gracias, hasta pronto.
Gracias a ustedes, por supuesto, muchas gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Hablar de Torremolinos es hablar de visionarios. Visionarios en regeneración urbana, en una cultura vibrante e inquieta, en turismo deportivo, en libertad y diversidad. Ven a conocernos. Torremolinos, visionarios.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde. Flacidez facial después de perder peso. ¿Esto se puede remediar? Contesta la doctora Victoria Núñez, que es especialista en cirugía oral y maxilofacial y de medicina estética facial. Doctora Núñez, bienvenida.
Muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo esta tarde.
Bueno, pues doctora, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?
Pues claro que sí, que se puede prevenir, que lógicamente lo mejor es que no suframos una pérdida de peso drástica, porque realmente se genera una reabsorción del compartimento graso facial superficial, le parece más descolgamiento y flacidez. Entonces, si hacemos una pérdida de peso progresiva, tenemos una piel hidratada con una rutina de skincare personalizada y sobre todo utilizamos las herramientas que tenemos hoy en día, tanto en medicina estética como en cirugía estética, para prevenir esa flacidez, pues por supuesto que la podemos controlar, por ejemplo, utilizando rellenos de ácido hialurónico en los compartimentos que se van reabsorbiendo más rápidamente, como la parte de la mejilla, y luego también utilizando aparatología muy novedosa ahora mismo, que es la radiofrecuencia con microagujas, que genera tracción y fomenta que se forme el colágeno propio, y sobre todo porque es tecnología que tiene evidencia científica. Así que yo sobre todo lo que les recomiendo a la gente, a los pacientes, que acudan a un buen profesional, que le haga un tratamiento de pérdida de peso personalizado y apropiado a sus características y a su estilo de vida, y sobre todo pues que tengan un buen consejo de rutina de skincare y de acompañamiento a esa pérdida de peso para que la flacidez no sea una lacra o un estigma de esa pérdida de peso tan abusiva.
Pues doctora, era la respuesta que es, claro, pues sí se puede evitar y remediar esa flacidez facial, y lo ha contado la doctora Núñez. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mariló. Muchas
un
gracias por
saludo.
Todo.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Me encanta esta canción que, bueno, nos la vamos a regalar esta tarde, de Fleetwood Mac, Dreams, porque nunca es tarde para soñar en grande a veces y para dar pasos hacia esos sueños, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana seguimos explorando y, por supuesto, también inspirando, inspirándoles, tratando de hacerlo. Un beso enorme, cuídense. Adiós, mañana les contamos la vida.
Andalucía.